El gobierno anuncia más regulaciones financieras, además de fijar las tasas de interés en tarjetas de crédito, como medida para aliviar el alto endeudamiento de un sector de la población en nuestro país. ¿Es acaso, a través de decreto, que se debe fijar el monto a cobrar por las empresas? ¿Cuál es el punto de equilibrio para una justa relación entre consumidores y los créditos? Contrapunto de Radio América presenta, este viernes a la 1:00 p.m, En la mira, las tasas de interés de las casas comerciales. Invitados, Adolfo Facusé de la ANDI, Adalid Irías de las Asociaciones de Protección al Consumidor, Juan José Lagos del sector microfinanciero, moderador, periodista Ronnie Misael Salinas, y usted a través de las líneas siempre abiertas de Radio América. Escríbanos a nuestro sistema de WhatsApp 9520-2080, Contrapunto de Radio América en alianza con CITV, el canal de mayor crecimiento en el país.
Auditorio de Radio América, muy buenas tardes. Bienvenidos al foro de los viernes de Contrapunto. Como es costumbre, estamos a través de las diferentes frecuencias de la voz informativa del pueblo en el territorio nacional y también en sintonía con CITV, el canal de mayor crecimiento en Honduras, en esta alianza informativa entre dos medios de comunicación muy importantes en nuestra nación, como es Radio América y también CITV. Hoy tenemos un contrapunto con un tema interesante y delicado, según lo califican los analistas, porque es un tema sensible, en favor de los consumidores, dicen algunos, pero también algo que puede atentar contra la seguridad jurídica por contratos que se han firmado por empresas con las personas que adquieren créditos de diferente índole, ya sea este a través de tarjetas o a través de la adquisición de un electrodoméstico o de algún bien. Vamos a entrar en materia presentando a nuestros invitados con quienes vamos a enriquecer este diálogo y este análisis. Me acompaña el empresario Adolfo Facusé. Don Adolfo, gracias por estar aquí en Contrapunto de Radio América. Muy buenas tardes.
Bueno, siempre es un placer acompañarlos. Este es uno de los programas más escuchados y ahora más vistos en todo Honduras, así que se debe pues a lo bien que lo manejan y la imparcialidad con que tocan los temas.
Me comentaba que estaba sorprendido por el cambio de Radio América. Ya días no venía por la cabina de la Voz Informativa del Pueblo.
No, ya había estado, pero cada vez veo que mejoran las instalaciones y realmente está creciendo esta organización y los felicito, ¿eh? Porque en realidad el pueblo se merece la mayor información posible. Y Radio América, eso es lo que es, ¿verdad? Esta es una entidad al servicio del pueblo hondureño.
Gracias, don Adolfo, por sus conceptos y por estar aquí en Contrapunto. También nos acompaña don Juan José Lagos, un conocedor de la materia financiera y sobre todo del sector micro. Y él, con sus conceptos, con su experiencia, nos va a ayudar en esta temática, en este análisis acerca de las tasas de interés. ¿Cómo está, don Juan José Lagos? Gracias por estar aquí presente.
Buenas tardes, don Ronnie Misael Salinas. Gracias por invitarme nuevamente. Para mí sí, verdad, es una sorpresa. Muy linda las cabinas ahora de Radio América. Y ahora pues con este nuevo enlace, verdad, a través de la televisión en CITV. Es un orgullo estar por acá y aprovecho para felicitarlo, verdad, a usted, el premio que le dio el Congreso Nacional. Y creo que pues se lo merece, verdad, por su labor. Así es que estamos a la orden y muy agradable tener pues la compañía de estas personalidades. Muchas gracias por invitarme, Ronnie.
Muy bien, gracias por sus conceptos, don José. Y del lado de los consumidores o de los consumidores organizados, Adalid Irías, que siempre está atento a los llamados de Radio América, y hoy lo tenemos aquí con cierta característica. Tuvo un accidente, pero está recuperado y con el ánimo de participar aquí en el Contrapunto. Buenas tardes, Adalid Irías.
Sí, muy buenos días, periodista Ronnie Salinas, Juan José Lagos y don Adolfo Facusé. Ya hemos tenido con don Adolfo Facusé varias participaciones en Radio América y siempre le hemos entrado a la temática y hoy se suma el compañero. Es un grato placer el tocar este importante tema como es el tema de los cobros, los intereses que nos están haciendo en el tema de las tarjetas de crédito y las iniciativas que están surgiendo vía Poder Ejecutivo, vía Congreso Nacional y todos los consensos y todos los debates que se están armando. Hoy venimos a poner la perspectiva de los consumidores para ver a qué acuerdos y a qué estadios de entendimiento venimos el día de hoy en este importante programa y con tan distinguidos caballeros. Buenas tardes.
Muy bien, Adalid. Vamos a entrar en materia. Invitamos a nuestros oyentes a participar enviando sus opiniones a través del WhatsApp de esta casa de radio, el 9520-2080. También les vamos a invitar a seguirnos a través de nuestras redes sociales en el Facebook, arroba Radio América HN, y en el Twitter, arroba Radio América HN, y el Facebook, Radio América HN. Bueno, para tener un panorama, ¿hacia dónde va encaminado el decreto para regular las tasas de interés? Se hablaba de tarjetas de crédito y en los últimos días se habla de una regulación a los prestamistas no bancarios y también una regulación a los cobros que se hacen en las casas comerciales cuando las personas adquieren un electrodoméstico. ¿Cuál es el contenido de ese dictamen? Estamos en comunicación por la vía telefónica con el diputado Francisco Rivera. Él es el presidente de la comisión de dictamen para este tema. Buenas tardes, diputado Francisco Rivera, para que nos aclare estos puntos y el contenido del dictamen, qué tan profundo es y por qué ahora también se habla de una regulación en las tasas que cobran las casas comerciales. Le saludamos aquí en Contrapunto de Radio América. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ronnie. Buenas tardes al inmenso auditorio de Radio América. Buenas tardes, don Adolfo Facusé, a don Juan José Lagos y a don Adalid Díaz.
Buenas tardes.
Que están ahí tratando de enriquecer este foro para ilustrar al pueblo hondureño. Sus opiniones valen mucho para los que tenemos la responsabilidad de construir un instrumento jurídico que beneficie a la mayoría del pueblo hondureño. En primer lugar, aclaremos algunos conceptos. De acuerdo a su preocupación, Ronnie, lo que está escrito o suscrito y lo que ya está hoy convenido entre las partes, entre el acreedor y entre el comprador o como lo quieran llamar, eso sigue en plena vigencia. No hay ningún daño y no se afecta al Estado de Derecho, porque cualquier cosa que venga en el futuro es a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, del nuevo estamento jurídico. En consecuencia, lo que está, y lo que ya está contemplado. Porque la ley, esta ley que manda el señor presidente de la República, Orlando Hernández, y que él es el que realmente ha venido luchando porque se apruebe, porque los méritos hay que dárselos a él, porque él ha sido realmente la persona que ha venido insistiendo en este tema. Esto obviamente no trae ningún problema de tipo legal. Si ya usted, Ronnie, suscribió un convenio con una tarjeta de crédito, pues ese tiene su finalización. Y a partir del momento que entre en vigencia, porque tampoco va a entrar en vigencia este decreto el día de su publicación, es lo tradicional. Este decreto entrará en vigencia tal vez 30, 90 días después de su publicación, porque el sistema debe de cambiar su software y todo la parte informática. Eso no puede entrar al día siguiente o el mismo día de su publicación. ¿En qué consiste realmente? Nosotros ya le enviamos al señor presidente como proyectista, y que tiene que conocerlo, el contenido del dictamen, para cuando recibamos de parte de Casa de Gobierno los comentarios a través de don Eval Díaz, ya lo tiene en su poder, el documento que ha sido elaborado, contempla así, para que lo entendamos todos. Usted recuerda, Ronnie, que el señor presidente del Congreso, y siguiendo sus instrucciones, el doctor Mauricio Oliva, manifestó en conferencia de prensa que el máximo interés a que podíamos aceptar en el Congreso Nacional llegar era al 54% en el tema de tarjetas de crédito. Bajo esa dirección hemos trabajado y buscamos un factor. No estamos diciendo nosotros esto es lo que va a cobrar, no estamos imponiendo bajo decreto, así de forma directa, y sino que estamos viendo, y si ustedes pueden revisar, porque ya está elevado a la página web, en el portal del Congreso, ese dictamen, eso ya es de público conocimiento, el promedio mensual que saca el Banco Central de Honduras de los préstamos interbancarios, de los préstamos bancarios a todos los hondureños, ellos sacan un promedio mensual. En este momento, o en el mes pasado, cuando yo revisé, era del 18.90, algo así. Entonces, lo que buscamos en el Congreso fue un factor que pegara exactamente con el 54%. Eso puede ir fluctuando, pero nunca arriba. Si la tasa de interés sube, obviamente, en los promedios, probablemente habrá que cambiar el factor, ahí va a quedar ya establecido un mecanismo. Si baja, pues va a ser para beneficio de los tarjetavientes. Ese factor está ya determinado en este momento, y en el tema, y también queda contemplado en otro artículo, que ese debe ser el techo de la hasta dónde puede llegar la usura. O sea, a partir de ahí, un punto más o una décima más ya se convierte en usura. Es otro concepto. O sea, nosotros estamos viendo que, si es cierto, hay 600.000, 700.000 personas que tenemos tarjetas de crédito, pero hay otra cantidad superior a esa que están siendo realmente afectadas por algunos comercios legalmente constituidos y que le cobran el 1,000 por 1,000 por un artículo que se están llevando. Entonces, ellos pueden cobrar sus intereses por el artículo que llevan, pero si pasan de ese porcentaje, se están convirtiendo en usureros, y automáticamente el Ministerio Público eso se convierte en un delito, y el Ministerio Público puede ir contra ellos. Entonces, estamos tratando de cuidar también a la gente que es afectada por estos comercios, por estos centros comerciales. Y el otro punto es que tenemos prestamistas no bancarios. El Banco Central de Honduras les presta, les autoriza, les da una licencia para prestar, pero dice, el banco le dice hasta cuánto puede dar el interés, pero no se tocan la conciencia y cobran lo que quieren. Entonces, todo esto tratamos en una sola normativa legal, tratar de regularla. Y ya, pues, el señor presidente del Congreso ya tiene conocimiento de esto, y cuando la Junta Directiva lo estime conveniente, o el señor presidente lo estime conveniente, pues se entrará a la Cámara Legislativa. Esperamos los comentarios muy pronto del Poder Ejecutivo, y luego lo discutimos ya en forma colegiada con la Comisión Dictaminadora, firmamos el dictamen y ya lo pasamos a la Junta Directiva. Ese es el procedimiento y el proceso, y en términos generales, como el tiempo es tan comprimido, Ronnie, hemos hecho un esfuerzo para aclararle al pueblo hondureño, a través de Radio América, esta querida emisora, para que más o menos tengan una idea de hasta a cuáles son los alcances de este proyecto que es una iniciativa directa del señor presidente de la República, Juan Orlando Hernández.
Muy bien. El diputado Francisco Rivera, le agradecemos el que nos haya atendido. Sabemos que se encuentra en el departamento de Olancho, al cual usted representa, pero nos ha dado un panorama de cuál es la tasa máxima y que se busca entonces combatir la usura. Ustedes llaman usura a esos contratos que se establecen en algunos negocios, casas comerciales y también una regulación a prestamistas no bancarios.
Es correcto, Ronnie. Un minutito, Ronnie. Solamente le ruego, y para que ahí los panelistas puedan ilustrar mejor. Yo no sé si los panelistas se dan cuenta, en algunos negocios, usted llega al centro comercial, a X centro comercial, y dice, quiero llevarme ese televisor. Sí, lléveselo, aquí está, no hay problema. Si reúne los requisitos, por supuesto. Pero si quiere, le damos el dinero también. Entonces ya es otra cosa rara que se está presentando. Y contra ellos también no nos metemos si le prestan o no le prestan dinero. Ellos pueden hacer con su dinero lo que quieran. Pero el tema es el costo. ¿Cuánto cuesta realmente ese dinero? Así es que muchísimas gracias, Ronnie, y saludos a todos los amigos que están en Radio América.
Feliz tarde. El diputado Francisco Rivera, presidente de la Comisión de Dictamen. Bueno, ya tenemos entonces los insumos, la idea, el panorama de lo que contempla ese dictamen y el objetivo que buscan los diputados a través de las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo. Comenzamos el análisis de nuestros invitados. Don Adolfo Facusé, con su experiencia, ¿se le puede poner un techo a las tasas de interés, tanto de las tarjetas de crédito como de otra índole?
Mire, como economista le voy a decir de que yo comienzo viendo este problema desde un punto de vista distinto al que se ha estado tocando. En realidad el interés es el costo del dinero, es el precio del dinero. Y el precio de las cosas se determina por lo que los economistas llamamos la oferta y la demanda. A mí me sorprende las muchísimas veces que he visto y he oído y se ha publicado que la banca tiene un exceso de liquidez. Por lo general andan diciendo que hay 50 mil millones de lempiras de exceso de liquidez, 60 mil millones de lempiras de exceso de liquidez, y lo que se esperaría en una economía libre, como es la hondureña, es que ese exceso de liquidez bajara el costo del dinero, o sea, bajara las tasas de interés sin que nadie se tenga que meter en ese aspecto. Lo que pasa es que esa disponibilidad, esos enormes recursos de dinero, en lugar de bajar las tasas de interés, se esfuman, y la razón es que por lo general el gobierno emite bonos y compra ese dinero con los bonos. Entonces quita este exceso de liquidez en la economía y entonces los bancos están sin dinero. Y entonces el costo del dinero sube. Entonces hay un factor aquí, es decir, general, en donde realmente si hay una responsabilidad por mantener escaso el dinero, está en la emisión continua de bonos por parte del gobierno, que quita la liquidez que hay en la banca, y entonces cuando el dinero es escaso, el precio, o sea, los intereses, suben. Eso a nivel macro es lo que está sucediendo. Entonces, si uno no entiende eso, entonces empieza a ver ya abajo. Es decir, y entonces se encuentra con otra realidad, es que la banca no es un negocio libre, así como todos los demás negocios, sino que tal vez es el negocio más regulado que hay en el país. Hay una Comisión Nacional de Banca y Seguros que es la que vela porque esa cuestión funcione bien. Entonces uno dice, bueno, si hay algo ahí que no funciona, ¿por qué esta Comisión Nacional de Banca y Seguros no dice nada? Es decir, esta es la que regula el sistema. Y yo lo que veo de la comisión es que más bien actúa para impedir que el dinero se preste libremente. Por ejemplo, la micro y pequeña empresa difícilmente le presta un banco porque la Comisión de Banca y Seguros pone requisitos y ellos dicen que es de conformidad con la política, las normas de Basilea. Y las normas de Basilea están diseñadas para los grandes bancos internacionales, para que se evite que vuelvan esas crisis financieras mundiales, la última de las cuales ocurrió en el 2008. Pero la economía de Honduras es que yo creo que ni figura ahí en el esquema mundial, y los bancos de nosotros, aunque a nosotros nos parecen grandes, son pigmeos en comparación con estos bancos gigantescos a nivel internacional. Entonces están aplicando normas, es decir, que son adecuadas en países súper desarrollados donde hay instituciones financieras internacionales. Entonces, tiene dos problemas aquí a nivel de la economía en general. Uno, que cuando aparece la gran liquidez en la banca, el gobierno se la quita. Entonces no hay pisto y el precio sube. Y dos, que la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que es la encargada de regular esto, no aparece en la película y aplica normas que son muy buenas para una economía de Estados Unidos, una economía de los europeos, pero que no tiene nada que ver con la economía hondureña. Entonces, eso distorsiona esta cuestión. Entonces, estamos viendo los efectos de esa cuestión, y yo podría agregar mayores lamentos, porque yo quisiera ver la banca pudiendo atender, ciertas actividades productivas. Es decir, aquí está una tarjeta de crédito, a mí me gustaría ver un fulano que tiene una finquita ahí con 10 vacas que quiere aumentar a 20 vacas. Entonces, ¿cómo se llama? A mí te están hablando de que van a también regular los préstamos a entidades no financieras, que son las que salvan esos pequeños préstamos. Es decir, que son los que le están dando a la gente, al micro, pequeño y mediano empresario, porque la banca no puede darle, porque la Comisión Nacional de Bancos se los impide. Entonces, el resultado final es un desastre. Entonces, yo diría, yo veo una buena voluntad del señor presidente de actuar en este problema, y lo felicito, pero la forma como la tiene que ver es desde el principio, y es por qué en esta economía, a pesar de que de repente los bancos están flotando en dinero, desaparece el dinero por acción del mismo gobierno, por qué la Comisión de Banca y Seguros no actúa. Es decir, ahorita apareció, por ejemplo, un estudio hecho por la Comisión para la Promoción y Defensa de la Competencia. Ahí salió un artículo en el último periódico, El Libertador, que dice, no, si aquí lo que pasa es que hay un oligopolio, ¿va? Y ellos se ponen de acuerdo. Pero la cuestión es la economía macroeconómica, la que está determinando que Honduras va a tener costos altos debido a que no hay liquidez porque el gobierno se la chupa. Ese es el problema que tenemos.
Muy bien, Adalí Díaz, ¿qué piensa usted al respecto de estas iniciativas? El gobierno pide una regulación, ¿y qué tan favorecidos son los consumidores? Porque hay algunos que expresan, la gente se endeuda y se mete en problemas por la falta de disciplina al momento de pagar.
Bueno, me parece importante que las iniciativas que está emprendiendo el Poder Ejecutivo, metiendo iniciativas de ley para regular, obviamente obedece porque hay una presión de los usuarios, los consumidores, y en el tema de la banca y las tarjetas de crédito tenemos a los usuarios financieros, ¿no? Que somos el último eslabón de la cadena donde llega prácticamente todos los impactos de los abusos que se cometen y que obviamente hay que regularlo, ¿no? Bueno, soy partidario de la iniciativa privada, la libre iniciativa privada, pero esto no es un cheque en blanco también. Hay un orden público económico que también debe de intervenir moderadamente cuando se dan los abusos. Maynard Keynes en 1929 fue uno de los teóricos, uno de los grandes economistas que vio la posibilidad de una intervención moderada del Estado frente a la crisis de la Gran Depresión de 1929. Los economistas lo tildaron como un loco, ¿no? Diciendo, ¿cómo es posible que nos van a controlar frente a los excesos, ¿no? Y obviamente el Estado deviene en esa posibilidad. Nosotros, cuando estudiamos el derecho económico, siempre mencionan de que la tutela del Estado debe de ser porque los usuarios, los abonados, los consumidores estamos en asimetría, siempre estamos en desventaja. Nunca estamos con voces de alerta para poder sobreponernos a los abusos que vienen, sino que cuando ya están los abusos, lo soportamos. Y por eso es las regulaciones, la Ley de Protección al Consumidor, la Ley de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, y toda la regulación que hay en el sistema positivo vigente es para prevenir estos abusos que se dan supuestamente en una libre competencia, que realmente en el país no funciona una libre competencia así, químicamente pura, y por eso es que el Estado debe de intervenir moderadamente para regular eso. La iniciativa de regular, por ejemplo, los cobros exagerados en los intereses, en las tarjetas de crédito, yo creo que es algo que se le debe de poner coto. Si Centroamérica, Honduras, es la que tiene la tasa más elevada en el cobro de intereses, que redobla a El Salvador, obviamente se encienden las alarmas y que realmente nos indica que está funcionando algo mal. Por ejemplo, yo a don Francisco Rivera, y no solo los abusos se están dando en las tarjetas de crédito, se están dando en las casas comerciales. Aquí uno quita un aparato eléctrico al crédito, que de hecho ya hay estrategias que están implementando como señuelos para hacernos caer a nosotros. Nos dicen que nos van a dar precios de contado para pagar la primera cuota en 6 meses. Nos dicen que no va a haber ni avales ni muchas cosas. Eso hay que tenerle mucho cuidado, porque eso indica que nos están dando de señuelo para después entrar en los abusos. Aquí tenemos una gran cantidad de empresas comerciales y financieras denunciadas, que no queremos mencionarlas ahorita en este momento porque estamos preparando las denuncias, que están entrando en graves abusos ante la parsimonia del Estado, y no solo negocios comerciales. Aquí ya entraron las cooperativas. Casualmente ya cerraron, ahorita ordenaron la disolución de la cooperativa Comixmul, que tiene ya, y me doy la posibilidad de mencionarla, porque es una lucha que ADECABA la inició hace 2 años, denunciando ante Consucop, denunciando ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y denunciando ante la Dirección del Usuario Financiero. Y hasta ahorita, que ya tomó ribetes elevados, están declarando que ya la van a disolver. Eso son iniciativas que las vemos con muy buenos ojos. Hay que moderar los abusos, porque lamentablemente somos los consumidores y los usuarios financieros los que estamos pagando los platos rotos, ese costo social de los abusos, y demandamos en sí la intervención moderada del Estado. La vemos con buenos ojos. Nosotros aplaudimos ya esa ley de revisión de las tarjetas de crédito, que la quieren regular en 19 puntos porcentuales. Nosotros estamos esperando que llegue arriba de un 30%, ¿no? Regulaciones de los intereses a las casas comerciales, las cooperativas, que ya perdieron la mayor parte de ellas, ya perdieron el fin social que debieran de tener y se han convertido en verdaderas empresas de lucro y usureras. Y en ese sentido, pues, nosotros como consumidores estamos viendo por qué hay un gran porcentaje de hondureños que estamos severamente endeudados y que ni en una quinta generación vamos a poder salir de eso. Y ese es el caballito de batalla para que muchos sectores comerciales y financieros vayan generando esas cantidades grandísimas de ganancias a costa de el sacrificio, el sudor y lágrima de consumidores y usuarios, que no tenemos mayor defensa que las leyes que no funcionan, pero que ahora vemos que algunas iniciativas que está emprendiendo el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional se materialicen para poner orden en esta, lo que nosotros le llamamos impunidad económica, porque aquí todo mundo impone cuotas, impone intereses, impone condiciones en esos contratos de adhesión, que realmente nos sorprende a nosotros como usuarios ese tipo de abusos que se dan en diferentes sectores.
Don Juan José Lagos, ¿se aprovecha el sector financiero a la hora de elaborar esos contratos y que el cliente pueda firmar? ¿Existe realmente en Honduras la tasa de interés más alta a nivel centroamericano?
Sí, bueno, nuevamente, por cuestión conceptual, pues lo ha mencionado bien don Adolfo, ¿verdad? La tasa de interés es el valor del dinero. Y pues sí, para ilustrar al público, que no soy especialmente, pues, ¿verdad?, la tasa de interés que establecen los bancos, en este caso la pasiva, ¿verdad? Si usted tiene el dinero en su casa, 100 lempiras, ¿verdad? El próximo año van a ser los mismos 100 lempiras. Si usted lo tiene en el banco, esos 100 lempiras se le van a convertir en 120 y entonces le va a compensar la pérdida que tenga ese dinero, pues, por el tiempo, ¿verdad? Por los niveles de inflación que pueda tener cada país. Y en ese sentido, creo que es muy importante también aclarar que, pues, por concepto, ¿verdad? El valor de la determinación de la tasa de interés tiene que ver con ese costo, ¿verdad? Con el nivel de riesgo y obviamente con el costo de las transacciones, o sea, la administración de ese dinero. Por eso nosotros alabamos, ¿verdad? La iniciativa, pues, del presidente en poder tener realmente, pues, un sistema no controlado, sino a un nivel justo, ¿verdad? Para la gente, y que estos, pues, de alguna manera puedan aprovechar, pues, todos estos movimientos de la economía para movilizarla, ¿verdad? A través, pues, de las transacciones que se puedan hacer. En este caso, a través de las tarjetas de crédito. Se sabe, es un axioma, ¿verdad? Que a nivel de mayor riesgo, ¿verdad? Mayor es el costo de la tasa, ¿verdad? Esto, pues, es una verdad que no se puede cambiar. Y por tanto, pues, las tasas de interés eventualmente, pues, deben ser más caras que los otros financiamientos. El costo de transacción es relativamente más caro y hay otros costos ahí, pues, incluidos. Pudimos ver el proyecto de ley que hay, muy bien, pues, lo estableció el diputado Rivera, ¿verdad? Más o menos el promedio de la tasa anda, del sistema financiero, la tasa ponderada, no lo mencionó, ¿verdad? Que se refiere, pues, a la ponderación, ¿verdad? De las diferentes tasas, los diferentes productos que tiene el sistema financiero, anda más o menos ahí por el 20%, y se estableció un factor 19-20%, y más o menos se estableció un factor de 2.8 veces esa tasa, lo que equivale más o menos llegar a un 54%, ¿verdad? Como tasa, pues, máxima. Porque sí, sí ha habido, y anteriormente, pues, había establecido una tasa de usura, ¿verdad? A partir de esa tasa de usura, ya se consideraba, pues, que realmente era un delito cobrar a partir de esa tasa, y es lo que más o menos ha mencionado y lo que se establece en la ley para los diversos productos, ¿verdad? Tanto, pues, en tarjetas de crédito como en las casas comerciales. Y efectivamente, pues, la tasa de interés a raíz de esta iniciativa del presidente y de esta revisión y de este llamado, especialmente, pues, a los banqueros, ¿verdad?, que son los que en su mayoría, pues, tienen los recursos, tanto, pues, de ahorro como de crédito. Estamos hablando, don Ronnie, de más de 250 mil millones en cartera de depósitos, ¿verdad?, y más de 260 mil millones en cartera de ahorros nuestros que están depositados en los bancos. Y como bien mencionaba don Adolfo, pues, todavía la ecuación no está completa porque hay 60 mil millones de lempiras de sobre liquidez. La diferencia también, ¿verdad?, está en que muchas instituciones financieras tienen recursos que han logrado de la banca internacional, en donde recuerde también que además de ese costo, ¿verdad?, que un banco internacional le cobra al intermediario acá en el país, se considera el tema de riesgo país, ¿verdad? Y eso, pues, es un punto que los banqueros también, pues, han expuesto, ¿verdad?, a la hora de establecer la tasa de interés. Pero por el otro lado, bien lo decía también don Adalid, y es muy, muy importante el tema del sobreendeudamiento, ¿verdad? Porque sí, está bien, pues, podemos poner precios justos, ¿verdad?, y las tasas que corresponden de acuerdo al mercado. La ley establece también programas de readecuación, de refinanciamiento de deuda, que nos parece muy bien, ¿verdad?, dándoles plazos, dándoles tiempo, pues, a la gente para que puedan salir del hoyo, porque efectivamente, y no solo en Honduras, en la región, porque nosotros, pues, a través de la institución donde yo estoy, en la Fundación Covelo, tenemos operaciones en Centroamérica, y el tema del sobreendeudamiento es un fenómeno que está afectando tremendamente a la gente, ¿verdad? La gente está sobreendeudada, con casas comerciales, con tarjetas de crédito, con prestamistas, con los mismos bancos, y realmente no sale. Hay una intención, ahí se ve, pues, en la ley, de poder darle ese desahogo a la gente. Pero nosotros, pues, como sector también microfinanciero, estamos trabajando fuertemente en el tema de educación financiera. Si no hacemos esto a la vez, si le arreglamos los problemas a la gente, si le damos readecuaciones y todo, pero no le damos educación financiera a la gente para que pueda manejar bien su presupuesto, su salario, ¿verdad?, su remesa, y todos pues los ingresos que él tiene en base a sus gastos, definitivamente más bien, y la misma ley lo contempla, vamos a crearle un mayor problema a la gente. Le vamos a el mismo nivel de deuda, y quién no nos dice que en 6 o 7 meses la gente no está nuevamente endeudada en los mismos niveles o peores a los que tiene actualmente. Por tanto, nos parece que trabajar mucho en el tema de educación financiera es fundamental para poder implementar esta ley, ¿verdad? Tenemos ya un compromiso, hay una estrategia de educación financiera, una estrategia global de inclusión financiera que también ha lanzado el presidente, de que hay una ley, ¿verdad?, de inclusión financiera que pasa por el tema de educación financiera, el cual pues requiere, ¿verdad?, de muchos recursos para poder educar a la gente y que ellos utilicen bien pues sus recursos.
Don Juan José, en este momento, ¿cuál es la tasa de interés más alta que están ofreciendo las instituciones bancarias y cuál es la más baja?
Bueno, mire, en términos de costo, la más alta es la de las tarjetas de crédito, obviamente, ¿verdad?, que andan alrededor del 59%. Vimos, hoy salieron los reportes, los puede ver la gente en los medios, ¿verdad? Yo los traje aquí pues para ilustrar, y vemos que la tasa de interés más alta aquí que se establece es alrededor del 69%, ¿verdad? 69%. Lo cual, pues, obviamente, como bien decía el diputado, pues tiene que irse adecuando, ¿verdad?, en la medida del tiempo. No puede ser una medida pues abrupta, hay que adecuar sistemas también, ¿verdad? Las tasas más bajas tienen que ver con, recientemente salió la publicación, la de propiedad raíz, que son los créditos de vivienda, especialmente vivienda social, y eso que anda alrededor del 9, 9.5, ¿verdad? Es la tasa más baja. Y hemos visto pues la trayectoria y la evolución de la tasa de interés del sistema financiero, y hemos visto que ha tenido una reducción interesante, ¿verdad? O sea, los nuevos créditos se están dando al 14, al 15%, especialmente los créditos pues a la industria, al comercio y créditos productivos, ¿verdad? Pero sí, efectivamente se ha visto, ¿verdad? Y se nota pues en la tasa de interés ponderada que bien mencionó el diputado Rivera, que anda alrededor de un 19%, ¿verdad? Que esa tasa es la que ha establecido y la que han acordado pues que va a ser como base para establecer pues esa tasa máxima en el sistema financiero.
Don Adolfo, ¿se debe cambiar el mecanismo en el cual las casas comerciales le otorgan el crédito a la persona para llevarse sus electrodomésticos? Porque lo que señalan a algunos desde el gobierno es que esto se hace porque a la gente le dicen, lleves este electrodoméstico, vaya pagándolo diario, vaya pagándolo semanal, quincenal, y al final sale pagando 2 veces lo que le habían ofrecido, o el doble.
Mire, es como dice don Adalid, que enganchan a la gente, y la gente necesita pues también, lo que señala don Juan José Lagos, mucha educación financiera. Ha llegado a un punto en donde ya no dicen esto vale 5,000 o 10,000 pesos, sino dicen usted va a pagar solo 1,000 pesos mensuales, ¿verdad?, sin decirle el precio final. Y usted está pagando 1,000 pesos mensuales, y entonces al final del año pagó 12,000 pesos. Y el bien vale 10,000 pesos. Pero van, dicen, ah, bueno, yo sí puedo pagar 1,000 pesos mensuales. Pero se le olvida que eso es más del 100% de lo que vale la cosa. Creo de que valdría la pena darle más información al consumidor diciendo, esto vale 10,000 pesos, si usted paga 1,000 pesos, en un año va a pagar 12,000 pesos, ¿verdad? Para que la gente sepa, porque no nadie le ha educado en hacer los números. Y también es cierto de que hay abusos, es decir, y eso ocurre a todo nivel. Yo pago la tarjeta de crédito el día de vencimiento, yo no pago intereses, porque yo sé que son muy altos. Pero la otra vez me equivoqué y en una tarjeta de crédito que debía 9,800 y pico lempiras, me equivoqué y pagué 8,800 lempiras. Me quedó restando 1,000 pesos. Y me cobraron los intereses y cargos de 9,000 y pico completo, no de los 1,000 pesos. Mire, yo soy curioso, entonces dije, bueno, ¿y qué es lo que hace uno cuando ocurre esta cosa? Hay que ir a la Oficina de Protección del Consumidor. Usted sabe que hay una Oficina de Protección del Consumidor. Entonces llegué, bueno, mire, usted tiene que sentarse con el banco y tiene que convencerlos a ellos, ¿verdad? Y si no los convence, entonces usted tiene que obtener una no sé qué, una serie así como de 10 requisitos que había que hacer para entonces volver. Y entonces la Oficina de Protección al Consumidor le iba a decir al banco, pues, a ver si se podía arreglar esto por las buenas o las no. Mire, esa oficina no sirve de nada. Y ahí está, es decir, es una oficina de gobierno, de protección del consumidor. Pero si no está Dalí Díaz ahí peleando, ¿cómo se llama? Abrazo partido, no hacen caso, no les interesa. Es decir, el abuso, es decir, es correcto, está. La solución al abuso, ¿cómo le puedo decir? Primero, como le digo, a nivel global, es decir, uno tiene que ver qué es lo que determina que esta situación suceda, pero también es que uno tiene que pensar, bueno, sale una ley, ¿usted cree que la reacción va a ser bajar la tasa de interés? Es decir, que no es perfectamente posible de que en lugar de 800 y pico mil tarjetas que hay ahora en circulación, van a empezar a restringir y a quitarle tarjeta a la gente. No cree usted que van a salir nuevos cargos por tal cosa, ¿verdad? Si usted quiere su estado de cuenta por escrito es tanto por ciento, y si usted la quiere por internet es tanto por ciento. Es decir, siempre a una acción hay una reacción. Entonces, en el decreto no sale cuál va a ser la reacción que va a asumir la banca. Yo creo de que esto es una cuestión, como es una buena iniciativa porque hay un problema, pero el problema, como le digo, tiene que empezar por poner también al mismo gobierno, es decir, que deje de estar quitando los dineros, que si estuvieran en toda la economía bajarían las tasas de interés. Yo, mire, hay en otros lados soluciones para un problema de esta naturaleza. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen lo que llaman el Chapter 11. Alguien se endeuda y de repente tiene un problema. Se enfermó, o si es una empresa, pues no le llegó el embarque, o lo que sea, y no puede pagar. Entonces usted no va al acreedor. Y usted que va a un juez, mire, mi empresa o mi capacidad de pago, ahí está, yo tengo mi trabajo y todo, pero ahorita estoy en problemas, ¿verdad? Y entonces el juez lo ampara, le congela los intereses, ¿verdad? Entonces el banco que le da a alguien que no tiene capacidad de pago, se friega. Porque aquí el castigo para el que no paga es que los que sí pagamos, paguemos más. Fíjate que en realidad, es decir, si hay un montón de tarjetas mal dadas porque no averiguaron si la persona tiene capacidad y perdieron ese pisto al banco, el que paga eso somos nosotros. Porque a nosotros nos cobran. Entonces, ¿qué es lo que tendría que decirse? Bueno, los bancos tienen que investigar si la persona tiene la capacidad de crédito para que se le dé una tarjeta. Y ver también, si va un tipo vivo y saca una tarjeta con un banco, y saca otra tarjeta con otro banco, y saca otra tarjeta con otro banco, y con la tarjeta de uno le paga la tarjeta al otro, y así está jugando, y nadie sabe, el banco no sabe incluso, si en realidad que el hombre está endeudado tres veces, no solamente una vez, y que no tiene capacidad de pago. Pero aquí no hay mecanismo de saber, no hay información. Cada banco guarda sus datos secretamente, no hay que... Pero depende, al final al banco le cae el problema, perdió el dinero que le dio con la tarjeta, y te cobra más a ti, y a mí, y al otro. Entonces, ¿cómo llama? Hay que ver cuál es la reacción a estas cuestiones. Lo mejor en una economía libre es... más libertad, más competencia. Aquí los bancos son regulados. Usted no puede abrir un banco y meterle competencia así nomás. Es un proceso de 2 a 3 o 4 años, ¿verdad? Es decir, nosotros, por ejemplo, en la Fundación Covelo queríamos meter una aseguradora. Fue un vía crucis. No nos dejaron. Nosotros queríamos asegurar los micro y pequeños empresas. No nos dejaron. Entonces, si usted impide la competencia, que se meta otro banco... Que pueda darle competencia a aquel. ¿Qué tal si viene, vaya, un gran inversionista y mete 1,000,000,000 de pesos y pone otro banco? Y dice, yo voy a prestar al 12%. ¿Qué hacen los demás bancos? Ahí hay competencia. Claro. Fíjate que el Libertador decía, es que esto es un oligopolio. No hay competencia. Entonces, estos son los remedios que tiene el sistema de libre comercio, de libre actividad económica, para resolver esto. Primero, dejar que circule el pisto. No quitarle ese pisto, porque entonces el banco ya no tiene escasez y el precio sube. Segundo, tiene que haber un regulador, pero aquí no abre el pico. Más bien el regulador complica la cosa. El regulador, es decir, le pone normas que obligan al banco a actuar como que si fuera el Chase Manhattan Bank, ¿verdad? Y no es el Chase Manhattan Bank ninguno de los de nosotros. Tercer lugar, no hay defensa para el consumidor. La oficina del consumidor no sirve, no resuelve los problemas. Usted va allí y pierde el tiempo. Entonces, todas esas cosas, pero eso no está en el decreto. Y luego, finalmente, bueno, entonces, ¿qué van a hacer los bancos? Pues, ¿cómo se llama? Les obliga a esto, ¿cómo van a reaccionar? En primer lugar, yo creo que es decir, el montón de gente que tiene tarjeta va a encontrar que su tarjeta se la van a cancelar.
Sí, definitivamente.
¿Verdad? Aunque sean cumplidos de lo que sea, pero bueno. Y no hay mecanismo, otros mecanismos legales, como el Chapter 11, para protegerse cuando no puede pagar porque una causa justa calificada por un juez. Usted lo ordena al banco, aquí termina la cosa. Le vamos a dar a este señor 6 meses de chance para que se recupere y punto. Y en esos 6 meses no paga nada. Todas son medidas que se pueden adoptar. Porque si el presidente de la República quiere de verdad incidir en este problema, tiene que pensar tanto en la cuestión grande, el mismo gobierno, que es el que le quita la liquidez al sistema, las regulaciones que sigue la Comisión de Banco y Seguros, que, como digo, no son aplicables en Honduras, y la defensa que hay oficial del consumidor que no funciona.
Esa tasa de 54% como máxima que quieren establecer en el mercado a través de este decreto, ¿la ve óptima, don Adolfo, si se necesita una cierta regulación, como usted menciona?
Bueno, fíjese que, es decir, si se dejara que el mercado jugara libremente, yo creo que la tasa andaría por 24%. Ya algunos bancos ya están ofreciendo tarjetas con 24%. Es decir, ya la cosa va avanzando, pues, y que en la cuestión económica las cosas no son estancadas. Yo he visto ahí un montón de avisos, tal tarjeta, 24%. O sea que ya hay competencia. Si alguien tiene tarjeta con un banco donde le cobran 50, 60 y 70%, que se cambie al otro banco y que haga una tarjeta donde solo le cobran 24%. Esa es la solución, ¿verdad? ¿Yo por qué voy a estar donde un banco que me va a cobrar 60 si el otro me puede cobrar 24?
Sí.
Yo prefiero 24. Entonces es lo que hace uno, se busca donde le ofrecen mejor a uno en vez de estar donde lo están jodiendo a uno. Eso es lo que hace alguien, pues, que dice, bueno, yo no voy a dejar que me frieguen, y entonces actúa. Hay bancos que prestan al 24%, y entonces si alguien tiene una tarjeta donde le cobran 60%, mi recomendación es que vaya al banco que le cobra 24, y va a ver usted cómo los demás bancos van a bajar al 24 también, sin necesidad de ningún decreto. Simplemente
sí,
con la
fuerza del mercado.
Tenemos en nuestro poder el dictamen que tiene la comisión en este momento. Las sesiones en el Congreso Nacional se reanudan la próxima semana. En ese dictamen, en el artículo 34, don Juan José Lagos también lo tiene en sus manos en este momento, en el tercer párrafo dice: la Comisión Nacional de Bancos y Seguros debe emitir las normas que sean requeridas en el contexto de esta ley, de tal forma que las tasas de interés, cargos y comisiones cobradas a través de los contratos de tarjetas de crédito respondan a los mejores intereses del país en cuanto al financiamiento de sectores estratégicos. Nos vamos a ir al siguiente párrafo. Ahí es donde ocupo su explicación, don Juan José, para darle claridad a nuestros oyentes. Porque dice ahí, para tales fines, la Comisión de Bancos y Seguros debe procurar que las tasas de interés puedan ser mayor al promedio ponderado de la tasa de interés nominal activa en moneda nacional multiplicada por 2.8, 7, 3, 8, 6, 9 o 1.
Es el factor.
Ok, sí. Para las operaciones en moneda nacional. Y al final dice, aquí ese es el punto que nos llama la atención y la vamos a complementar con la explicación que usted nos dé. Esta es la tasa máxima de interés de referencia para la realización de las operaciones financieras de los prestamistas no bancarios o casas comerciales que se dediquen al financiamiento de bienes y servicios o de dinero. Toda transacción comercial y financiera por encima de las tasas de referencia del presente artículo por parte del Sistema Financiero Nacional, prestamistas no bancarios y casas comerciales constituye delito de usura.
Bueno, muy bien, lo aclaró el diputado Rivera, ¿no?, en su amplia explicación, pero quisiera empezar por lo que ha mencionado don Adolfo. Las tarjetas de crédito realmente ha sido un instrumento muy importante para procurar una mayor inclusión financiera, es decir, que mucha gente que anteriormente no accedía a financiamiento de ninguna institución financiera o bancaria, lo hace ahora a través de tarjeta de crédito. Lo que pasa que se democratizó tanto, ¿verdad?, que cualquier persona pues obtenía su tarjeta de crédito, incluso sin pedirla, ¿verdad? Usted recuerda eso. Y eso pues procuró de que la gente utilizara esas tarjetas de crédito, llegara a un nivel que incluso no lo podía manejar, por lo mismo que yo le mencionaba pues de la falta de educación. Me decía alguien ahora, fíjese que estábamos en un programa de educación financiera y había un señor que le estaba sobreendeudado. A él le llegó una tarjeta de crédito y le decía, usted tiene un límite de 5,000 lempiras o de 10,000 lempiras y tiene que utilizarlo, ¿verdad? O lo puede utilizar. Y él pensó de que tenía necesariamente que endeudarse con 10,000 lempiras, si no le iban a quitar la tarjeta de crédito. Entonces, ve la falta de educación. Él creyó que era necesario que él se sobreendeudara y que él tuviera pues esos niveles de endeudamiento, y después sacó otra tarjeta y después sacó otra tarjeta, y con el carrusel del sobreendeudamiento que le llamamos, ¿verdad?, él fue pagando pues con una sacaba dinero para pagar el mínimo de la otra y así, ¿verdad? Y definitivamente pues esto es un sinfín, ¿verdad? Porque si no encuentra pues una solución, ¿verdad?, final para poder solucionar sus problemas, para poder resolver este problema de sobreendeudamiento, definitivamente él está en el hoyo. Y lo que menciona don Adolfo, lo que va a pasar ahora es que efectivamente los banqueros pues van a reaccionar. Esta es una ley que está consensuada, la verdad. Han estado dialogando con el sistema financiero, con los emisores de tarjeta de crédito, con los operadores de tarjeta de crédito, para llegar a lo que ahora pues tenemos aquí como proyecto de ley que tendemos. Ya está pues en su fase final para poder ser aprobada. Y en la misma pues se ha acordado esos niveles, ¿verdad? Este factor que es multiplicado por el valor de este, el 19%, que hace más o menos ese 54% que refirió el diputado Rivera. Pero efectivamente, si empieza pues a haber esta competencia que menciona don Adolfo, la tasa de interés se va a ir ajustando hacia abajo. No creo que hacia arriba, porque él ya mencionó que lo pusieron pues como tapa, como tasa tope, ¿verdad? O tasa de usura, y por tanto pues posiblemente ya ni las casas comerciales ni estos operadores de tarjetas de crédito van a cobrar una tasa más alta en operaciones de consumo, operaciones de tarjeta de crédito, que efectivamente hay que desincentivar también, ¿verdad? Porque lo que mayormente pues tenemos que procurar es que los recursos se orienten hacia los sectores productivos, que haya un mayor valor agregado en el uso de los recursos que nosotros tenemos pues ahorrado y que se deben convertir en inversión, ¿verdad? Y no estar pues financiando consumo, ¿verdad?, a través de tarjeta de crédito, que es lo que mayormente se invierte, aun y cuando pues hemos visto, por ejemplo, en nuestro sector que muchos micro y pequeños empresarios utilizan la tarjeta de crédito para comprar materia prima.
¿Y se verán afectados con esto?
No afectados, más bien favorecidos, en el sentido de que, más bien, pues ahora, y se van a ajustar, como bien lo dice aquí, pues el decreto ley, se va a ir ajustando, ¿verdad?, en la medida que vaya, pues, caminando y que se vaya, implementando la ley, porque también hay que hacer cambios, como bien lo mencionó el diputado Rivera, en los sistemas. Y hacer un cambio en los sistemas de los bancos no es cosa de una semana, es cosa de meses, ¿verdad? Para poder ir ajustando e incluso pues ir trabajando con estos factores.
Señalo afectado en el sentido que mencionaba don Adolfo, de repente con este tipo de regulaciones a ciertas personas
se les va a eliminar su crédito. Eventualmente, y lo primero que vamos a ir viendo también es un impacto posiblemente en los programas de lealtad, ¿verdad? Que llaman ellos, que son los puntos que le dan, ¿verdad?, el cashback y el punto que usted puede cambiar por un artículo y eso, que obviamente pues son premios, ¿verdad?, por el uso de la tarjeta. Eso se van a ir posiblemente disminuyendo, pues porque hay una manera, ellos tienen que ir buscando la manera de cómo ir disminuyendo los costos, ¿verdad? Y ese es uno que ellos pues efectivamente tienen, ¿verdad?, esos programas de lealtad que tienen. E ir revisando también pues los costos de transacción, la forma de cobranza y todo eso, que es muy importante, ¿no? La ley de protección al consumidor que pues vienen, habla don Adalid, establece todos estos puntos, ¿verdad? De la forma de cobranza, de cómo puedes evitar de que la gente esté sobreendeudada, que tenemos que ser transparentes con los precios, y ahora lo estamos haciendo, ¿verdad? Y lo vamos a hacer obligatoriamente pues por la ley también, decirle a la gente, ahora su tarjeta de crédito le cuesta tanto, ¿verdad? Y este es el costo que hay pues en la transacción, este es el costo del seguro que usted tiene que tener, ¿verdad? Entonces, eso va a ser muy importante también para responsabilizar, pero no solo a una de las partes, hay que responsabilizar a las dos partes, tanto a los emisores a través de esto y al usuario a través de la educación financiera, porque la gente utiliza la tarjeta de crédito como medio de financiamiento, como un extra salario, lo cual no es, ¿verdad? Es un medio de pago, sencillamente un medio de pago que hay que utilizarlo como medio de pago. En este caso de la Comisión de Bancos, a establecer mayores reservas, especialmente pues a los bancos, ¿verdad? Que ven que sus clientes solo están pagando el mínimo, ¿verdad? Y porque aquí establece programas de readecuación. Entonces, yo creo que es muy importante también que todos nos alineemos, ¿verdad? Para que efectivamente esto tenga un impacto en especialmente en el consumidor.
Adalid, sus consideraciones sobre lo que mencionaba Juan José. Él dice que los primeros efectos que se van a sentir son esas reducciones en algunos beneficios, como el cashback, que le llaman algunos, la devolución de dinero, el canje por puntos. ¿Qué piensa?
Bueno, obviamente el espíritu que busca la ley es también prevenir abusos. Miren, ¿no creen ustedes justo que con el cobro de la tasa de intereses sirva para subvencionar otros cobros que nos están haciendo subrepticiamente? Pérdida de la tarjeta de crédito, el robo, cuando nos van a activar una cuenta, por cualquier cosa que le van a hacer al tarjetaviente, hay un cobro que muchas veces no lo consultan y el tarjetaviente no lo sabe, ¿no? Entonces, obviamente, cuando a nosotros nos están haciendo todo ese tipo de cobro, entran en, prácticamente es un doble cobro. Estamos pagando una tasa exagerada. Si miren, si la tasa, obviamente, desde el momento en que estamos revisando, que es una de las más altas de Centroamérica. Mire, aquí pagamos el combustible más caro. Como decía don Adolfo, que le decía a una persona, ustedes los hondureños están bien, pagan los combustibles más caros, pagan las tasas de interés por tarjetas de crédito más caras, pagan 10, 12 impuestos, dice, entonces, ¿están bien de qué se quejan? Entonces, hay que poner, miren, nos hacen una serie de cobros, que la ley está tratando de buscar eso, que sea subvencionado con esa tasa de interés. Aquí nos cobran, nos hacen cobros en dólares, aquí en el contrato de adhesión vienen una serie de cobros, aquí cuando nos van a cambiar la tasa de interés no le avisan, la ley de protección al consumidor dicen que cualquier modificación en la tasa, cualquier cobro, cualquier cargo no previsto en el contrato debe de ser consensuado con los consumidores y lamentablemente...
Vamos a hacer una pausa porque tenemos un compromiso comercial. Adelante. Muy bien, seguimos en el programa, el foro de todos los viernes de 1 a 2:30 de la tarde en Radio América Contrapunto, y estamos también con CTV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos han enviado al WhatsApp 9520-2080 y luego vamos con comunicaciones telefónicas. Dice, buenas tardes, deseo preguntarle a los panelistas por qué ese abuso en el cobro de los intereses no va en doble vía. Yo tengo aproximadamente 100,000 lempiras ahorrados y a mí lo que me dan son 24 lempiras de intereses al mes. Eso es una burla. Otro mensaje, muy cierto lo que dice el señor Facusé, esa oficina de protección al consumidor no funciona. Y les voy a decir que mi hermano compró un celular en una tienda y ahora no le quieren reconocer la garantía. Dice, esta es una sátira interesante de un estadounidense y relacionado a los hondureños, como bien dice Adalid. Dice, necesitamos más pragmatismo de los señores panelistas, porque hablan de teorías económicas y a nosotros la economía se burla. Nos interesa saber por qué no bajan todos los intereses a un 50% para que salgamos ganando los tarjetavientes. Y quien saldría perdiendo son los bancos. Yo tengo una tarjeta de crédito y no la uso, y por no usarla me cobran 1,000 lempiras. Para mí es un abuso del banco. Aquí en San Marcos Ocotepeque hay personas que se dedican a prestar y cobran los intereses a diario y hasta amenazan si no se les paga. Hasta hay colombianos que andan prestando. A mí me hicieron un préstamo por medio de una tarjeta, pagaba en promedio unos 1.500 lempiras. Bueno, y al final salí con un saldo muy elevado. Me pusieron en mora. Yo hice una llamada para que me desbloquearan y resulta que en el call center no me dieron respuesta. Bueno, son parte de los mensajes, siguen escribiendo en nuestros oyentes. Hay un banco que cuando uno va a cancelar la tarjeta de crédito se rehúsa a aceptar la cancelación. El problema es cuando las leyes que aprueban el Congreso son enredadas. En un banco de los más mañosos dice debo 9.000 y el préstamo ahora lo subieron a 22.000. Y en el banco no quieren decirme cuándo fue mi último pago. Bueno, son parte de los mensajes, la mayoría de la gente indignada. Bueno,
sí. Y eso es el nivel de malestar que se dan por los abusos que estamos viendo ahí. Es que el problema no solo se dan en casa financiera. Bueno, ya hay empresas financieras que ahora le dicen, le prestamos por los papeles de su carro. O le prestamos, antes era difícil, yo me acuerdo que a los periodistas, a los abogados, a los militares, antes no le otorgaban una tarjeta de crédito. Ahora lo llaman a uno. Ahora le dicen, mire, fíjese que usted ha sido seleccionado, dice, para otorgarle una tarjeta de crédito y va a tener esto y esto y esto y esto. Eso son señuelos que nos están dando para que los hondureños, que tampoco, yo acepto la crítica que está haciendo también don Juan José, que el problema también es que nosotros no tenemos educación como usuarios financieros. Muchas veces utilizamos una tarjeta de crédito para tapar un bache, para tapar un hueco, para tapar una deuda allá, y al final eso se nos va revirtiendo a tal grado que hay aproximadamente aquí más de 1 millón de hondureños severamente endeudados que no van a salir ni así el Espíritu Santo venga con un séquito a tratar de recuperar a un montón de gente. Y eso es, obviamente, es un negocio que a la larga es un orden de cosas que al sistema económico y financiero le trae beneficios, porque la tarjeta de crédito, si usted la paga al día, si usted amortiza, si usted no deja el saldo mínimo y usted paga, no le van a cobrar ninguna tasa de interés más que los cargos que establece el contrato de adhesión. Pero el juego es que usted vaya dejando el saldo mínimo o que usted entre en mora, porque ahí es donde lo topan, como le pasó a don Adolfo Facusé. Ahora yo creo que don Adolfo no deja, ahora revisa muy bien eso, porque ese es el gran negocio. Y esto lo hacen las cooperativas, esto lo hacen los bancos, esto lo hacen las empresas financieras. Y esta situación es la que mantiene realmente. Vayan, miren el donde nos llevan a nosotros la lista negra de los consumidores que debemos una serie de cosas. Así como no se han puesto de acuerdo los morosos, la insolvencia que tenemos los consumidores en el tema de las casas de crédito, en las tarjetas de crédito deberían de hacerla también, porque hay gente que tiene una tarjeta de crédito con una institución, saca con otra, y al final está severamente endeudado. También esa ley viene a proteger también esa situación de que uno se esté endeudando inmoderadamente, y va a haber un momento que lo van a cancelar, ¿no? Va a haber un momento que uno es deudor insolvente y no le van a dar una tarjeta de crédito. Lo que le pueden hacer es cancelársela y darle un préstamo, y queda a concepto de préstamo para ir amortizando, pero ya no va a seguir entrando en el juego. Esas son las situaciones que debemos de hacer. Y frente a ese Chapter 11, nosotros ya estamos vislumbrando un anteproyecto de un borrador que lo vamos a meter en el Congreso. Vamos a hablar con las bancadas de la insolvencia familiar también, porque aquí, frente a la situación, nosotros aquí es o paga o queda como deudor insolvente y no le ofrecen ninguna alternativa para poder salir. Entre tanto, usted ya no queda sujeto de crédito. Ya cuando usted esté en la lista negra, ya no, usted no es sujeto de crédito. Entonces, queda excluido. Aquí hay centenares de compatriotas que están en lista negra por la morosidad, y esa ley de insolvencia familiar que el Congreso debería de discutirla, que sería una circunstancia como la que está mencionando don Adolfo Facusé, es para ver en qué medida nos paran a nosotros como consumidores o como usuarios insolventes, maleducados, para ver en qué medida podemos reactivar y volver a ser sujetos de crédito, porque ya el estar en lista negra, obviamente ya no podemos nosotros movernos por ningún lado, y esa es la situación que debemos de ver también, porque los consumidores, las pequeñas y medianas empresas están en esa situación y no volvemos a reactivarnos, y la ley lleva también algunas iniciativas en ese sentido para ver cómo reactivamos el crédito, cómo volvemos sujetos de crédito a compatriotas, a pequeñas y medianas empresas que el mismo sistema lo ha dejado fuera por esas situaciones que es de doble vía también. Es culpa también de los sectores y es culpa también de los usuarios, porque nos empiezan a tirar tarjetas de crédito como naipes, y nosotros en apuros, nosotros que estamos hasta el cuello, no tenemos otra alternativa que meternos. Hago la salvedad que yo no he sido ni sujeto de crédito de ninguna tarjeta de crédito, y así como miro las cosas, lo pensaría una y mil veces meterme en un lío de una tarjeta de crédito. Voy a Coyol Quebrado, Coyol
Quebrado. Dice, leemos otro mensaje, dice... por eso debería abogar el presidente Juan Orlando Hernández, porque bajen los intereses normales. Esas tasas que él está exigiendo que se bajen es la que se le aplica a la gente que no paga de contado. Buenas tardes, señores. A nadie obligan los comerciales o bancos a solicitar un crédito o sacar un electrodoméstico. Uno va con su propia voluntad. Y sobre este mensaje del 9794-7114 va mi consulta, don Adolfo. Uno va con su propia voluntad. Entonces, si es así, este tópico que se está tocando en este momento en el país y cuando estamos en un año electoral, ¿tiene su tinte político?
Bueno, mire, primero déjeme decirle, porque en realidad hay que ver las cosas tal como son, que la tarjeta de crédito es un beneficio. Es decir, usted no tiene que pagar de inmediato, normalmente dan 20, 30 días para pagar. Y entonces, ese es un crédito. Pues,
no tiene que andar dinero en efectivo con la seguridad.
Además, con la inseguridad que hay aquí, si usted anda plata, es como se llama, candidato a secuestro, candidato a que alguien lo asalte. Si anda su tarjetita, ¿cómo se llama? Tiene una solución, ¿verdad? La cosa es que hay que manejarlo responsablemente. Pues disfrutar del periodo de crédito que le dan a uno. Y pues también ver también en qué gasta el pisto. Es que ese es el otro problema, fíjese. Yo tuve la suerte de, después de que me gradué de bachiller, de ir a estudiar a los Estados Unidos, y yo aprendí varias cosas ahí bien importantes. Es decir, nosotros alquilamos un piso con cuatro compañeros más, y entonces, digamos, había que cambiar la refrigeradora, ¿no? Y valía tanto, y no teníamos, y no podíamos, pero de repente vimos que había un tiempo en los Estados Unidos donde se rebajaban todos los artículos domésticos. Entonces aprovechamos y en el momento compramos la refrigeradora a mitad de precio. Después pude ver de que había un periodo donde bajaban toda la cuestión de las sábanas, y es decir, almohadas y cuestiones. Entonces los compraba en ese tiempo, ¿no? Había una tienda famosa en Boston que se llama Filings, en donde tenían el piso así de la calle y piso para arriba, y si la cosa no se vendían en dos semanas, la bajaban al primer sótano con 25% de descuento. Si no se vendían en una semana, la bajaban al segundo sótano con 50% de descuento. Y finalmente, si no se vendían en tres semanas, eran 75% de descuento. ¿Usted crea, Dalí, que yo subí alguna vez al segundo piso? No, yo me quedé siempre en el tercer sótano comprando con 75% de descuento. Yo incluso me quedé una maña que aprendí en los Estados Unidos. Yo soy suscriptor, yo se lo voy a enseñar a David, de una cuestión que se llama Consumer Reports, reporte para los consumidores. Usted va a comprar, digamos, un carro. Entonces uno ve las fotos y bonito y no sé qué, pero ahí dice, bueno, este carro... comparado con este carro, y comparan todos los carros de esa categoría, este carro le consume, digamos, por ejemplo, hace 30 kilómetros por galón, y este otro solo hace 10 kilómetros por galón. Entonces usted sabe, no es solo el costo del carro, es el costo de la gasolina que va a estar metiendo, porque no rinde. Te le permite a usted escoger el mejor producto al mejor precio y que le rinda más. Eso es tal vez lo que nos falta aquí. Es decir, esa tal oficina de protección del consumidor debería difundir esos datos, porque esta es una sociedad de consumo y nosotros no sabemos lo que estamos consumiendo. allá van lata por lata, ¿cómo es que se llama? Esto tiene tantas calorías, esto tiene tanto azúcar, tiene tanto carbohidrato, y la gente aprende desde la escuela que esto no debe comer porque es pura grasa, que esto no debe... Eso es protección del consumidor también. Incluso algo que creé yo junto con el presidente de la FECESITLI en ese tiempo, don Gustavo Zelaya, cuando vino un huracán y entonces vino el gobierno, congelamiento de precios, que era la solución de siempre el gobierno. Y nosotros habíamos visto en México, tanto don Gustavo Zelaya como yo, los CONASUPOS de México. Y dijimos, pucha, allá tienen tiendas populares del gobierno donde venden lo más barato posible. Y entonces propusimos eso. Y aquí se crean los BANASUPROS. Y los industriales somos los que apoyamos los BANASUPROS dándole precio de fábrica. Allí la gente puede comprar más barato. Entonces, si usted puede comprar más barato, ¿por qué voy a ir a comprar más caro? Entonces, hay que saber también en qué se gasta el pisto. Aquí, mire, ahorita lo que es entre de esos edificios y foquitos y cuestiones y empieza a comprar papadas que no ocupa. Es botar pisto. No solo tan interés. Y, como le digo, los bancos dan un beneficio con la tarjeta. Si usted paga, tiene 20 30 días para pagar. Y es que es lo que hago yo. Entonces no pago interés, a mí no me afecta porque compro inteligentemente y no ando comprando cada papada. Yo tengo pisto, pero no lo voto. Y esa es una recomendación que le daría a los consumidores aquí. No sean pendejos, no voten el pisto. ¿Verdad? Es decir, gástenlo bien, aprendan a comprar, dejen de estar pagando las tasas de interés usando las tarjetas debidamente. Esa es la mejor cosa que le puedo recomendar. Un decreto no va a cambiar la cosa, un decreto más bien le puede complicar la cosa. Eliminar una fuente de crédito que ahorita tiene. Pero hay que usarla responsablemente, aprovechar una facilidad que le da el banco, pero si usted va a vivir pagando las tasas de interés que cobran aquí, se va a fregar. Entonces, ¿cómo se llama? Esa es la verdad de las cosas. Si alguien le dijo, con esto ya queda resuelto el mundo, no queda resuelto el mundo. No compren las cosas que no necesiten. Averigüen. ¿Cuál es la competencia? Averigüen si hay algo más barato o de mejor calidad o que le rinda más, porque el dinero, es decir, si usted lo bota, como le digo, en un carro que solo le hace 10 kilómetros por galón, no solo va a ser el costo del carro, va a ser el costo de la gasolina a cada rato. Y entonces es lo mismo que botar pisto. Entonces uno habría que decirle a los que venden carros, señores, pues ¿cómo se llama? Hagan que los carros rindan 50 kilómetros por galón por decreto del Congreso. Sí. Y eso no se puede. Entonces hay que hacer las cosas como son, ¿verdad? Es decir, yo como digo, ahorita lo que ya está funcionando, y yo creo que gracias a la iniciativa del presidente Juan Orlando, como les metió miedo, pues ya empezaron a salir bancos que ofrecen a 24%. Entonces no sean tontos, vayan al banco que da la tarjeta al 24%. Es decir, si donde pueden escoger algo más barato, porque van a seguir en el banco que les cobra 50 y 60%. Hay que actuar inteligentemente, y ese es deber de todos nosotros, incluso de los medios, de explicarle al consumidor cómo usar su dinero inteligentemente y no botarlo.
La variabilidad en las tasas de interés prácticamente se dio por esto, por la amenaza de este decreto, don Juan José.
Bueno, creo que había una pregunta referente a eso. Esto va a ser un proceso, ¿verdad? Pero ya estamos viendo pues la reacción y efectivamente la tasa ha ido bajando. La tasa no se puede bajar por decreto. Definitivamente, bien lo ha mencionado don Adolfo, ¿verdad? La tasa de interés va a ir evolucionando y va a ir cambiando para abajo, como bien lo ha mencionado, pues en favor del consumidor en la medida del tiempo también, ¿verdad? Y en la medida que aparezcan pues mejores oferentes, ¿verdad? Que aparezca pues esta competencia en el mercado y que realmente pues la gente empiece también a dar y a conocer, ¿verdad? Quién es el que le ofrece el mejor producto. Por otro lado, también tenemos que mejorar los hábitos de consumo. Yo repito lo que ha mencionado don Adolfo y que yo también pues toqué al inicio. Tenemos que mejorar los hábitos de consumo. Somos un país pobre. Salimos ya como el país más pobre de América Latina. Pero nos encanta andar con el celular, el último celular, a cualquiera. O el último televisor, ¿verdad? El curvo, el de pantalla plana. ¿Verdad? Pudiendo tener pues un televisor que le puede dar el mismo... ¿verdad? La misma utilidad. Entonces creo que tenemos que mejorar mucho nuestros hábitos de consumo, ¿verdad? En palabras pues vulgares, que somos bien fachentos, ¿verdad? Normalmente pues los hondureños. Yo creo que esto va a ser un proceso, esto es una buena iniciativa, es una buena intención del Ejecutivo, pues que todas las fuerzas del mercado se tienen que ir adaptando a esto, ¿verdad? Por otro lado, pues tal vez aclararle un poco a don Adalí también sobre el tema de las cooperativas. Las cooperativas no están autorizadas para emitir tarjetas de crédito, solamente tarjetas de débito. Y aquí la misma ley regula, ¿verdad? Esto y aclara, ¿verdad? Solo están autorizados los bancos y las instituciones, pues, autorizadas por la misma Comisión de Bancos, ¿verdad?, para ser emisores de tarjeta de crédito, y esencialmente los bancos. Y las cooperativas, pues, a través de las tarjetas de débito, pero que también, ¿verdad?, tienen diferentes cobros, ¿verdad?, por las sacar el dinero de un cajero automático, ya le tiene un costo, ¿verdad? De ahí, de alguna manera, están compensando, y esos costos, pues, se están regulando. En el caso de Comismul, y lo digo por conocimiento, no se ha ordenado una liquidación, se ha ordenado una intervención de la cooperativa, ¿verdad? Son 30,000 mujeres que tienen esta cooperativa y que están luchando, pues, para rescatarla de diversos problemas que tuvo esta organización. Entonces, ahí estamos nosotros, de alguna manera, pues, tratando de ayudarles también. Nos hemos reunido con SUCOP, con la Comisión de Bancos, pues, para que esta cooperativa pueda lograr salir adelante, que eso, pues, esperamos, ¿verdad? Y también han hablado ahí la gente que ha escrito sobre unos prestamistas, que efectivamente, ¿verdad?, son agentes que han existido desde la época de la Biblia. Usted lee ahí, ¿verdad?, los usureros, en un versículo de la Biblia habla de este tema. Así que estos son agentes que han estado ahí toda la vida y van a seguir estando, ¿verdad? Estos prestamistas, digamos, no convencionales o no formales, ahí van a estar, y son agentes. Lo único, pues, obviamente, que muchos de ellos se han aprovechado a cobrar 10% o 20% diario, lo cual es inhumano realmente, ¿verdad? Cobrarle a una persona que le presta 100 lempiras, ¿verdad?, y que compra una carga de naranja y que en la tarde le va a pagar 110, ¿verdad?, o 100, eso es 3,600% anual, lo cual no nos parece, pues, correcto. Desafortunadamente, es bien difícil controlar a estos prestamistas, porque están prestando su dinero a su propio riesgo, ¿verdad?, que utilizan sistemas de cobro que no son realmente, pues, diríamos, reconocidos o humanos, ¿verdad? Pero ahí están esos agentes y va a ser bien difícil controlarlo. Entonces, creo que el Congreso está tratando de regular lo que pueden controlar, lo que pueden regular, ¿verdad? Y eso está plasmado aquí en la ley. Creo que todas las inquietudes ellos las trataron de plasmar en esta ley, ¿verdad?, que pues muy pronto va a ser aprobada, y que el sistema financiero, pues, como lo he mencionado, ha estado en diálogo con ellos, ¿verdad?, para poder tener, pues, una ley que no altere y que no venga, de alguna manera, pues, a distorsionar las fuerzas del mercado.
¿Y qué tan cierto es que, porque la banca, el sistema financiero, se queda un poco rezagado en cuanto a la información que trasladan a las centrales de riesgo, es parte del aprovechamiento de algunas casas comerciales que le dicen, aunque usted esté en la central de riesgo, sí, nosotros le podemos dar el electrodoméstico, sí, o puede trabajar con nosotros?
Todos estamos en la central de riesgo, usted, yo, don Adolfo, nada más que unos tienen calificación adversa, negativa. Exacto. Y otros tenemos, pues, calificación positiva, ¿verdad? A los que tienen calificación positiva es a los que viven llamando, mire, aquí está la tarjeta, aquí está, ¿verdad?, venga, aquí tiene este programa, aquí tiene esto, lo otro. Obviamente, los que tienen una calificación adversa, ¿verdad?, estos no reciben, pues, esas llamadas, sino que más que de cobro. Y en la Comisión de Bancos tiene todos los usuarios del sistema financiero, ¿verdad?, ahí en sus sistemas. Todos los que están registrados en la central de riesgo que tiene la Comisión de Bancos, porque todos los bancos están obligados a reportar a sus clientes, a sus usuarios. Entonces, todos están ahí. No creo que haya retraso. Hay retraso porque hay otras centrales de riesgo que son privadas, ¿verdad?, que tienen, pues, la trayectoria suya comercial, ¿verdad?, o en las cooperativas y otras. No todas las instituciones que dan crédito o que dan financiamiento están registradas en la Comisión de Banco. Que eso pudiera ser tener una unidad, centralizada, con toda la información financiera de todos nosotros. Pero desafortunadamente la Comisión de Banco está obligada a tener la de los usuarios del sistema financiero.
Muy bien, vamos a leer otros mensajes para ir finalizando. Estamos al cierre del contrapunto. Buenas tardes. En relación al tema, cuando las tarjetas de crédito se usan con responsabilidad, o sea, pagar lo que se consume, no hay ningún problema. En esto lo que se necesita es ser súper responsables. Saludos, buen programa. Felicidades, Radio América, por el programa que están tocando. Yo soy víctima de los intereses de las tarjetas de crédito. Y me gustaría que este tema le pusieran un alto con una buena ley. Tenemos otro mensaje por acá. Dice, qué bonito es hablar cuando sobra el dinero. Aquí ya no ajusta el pisto. Por eso no se paga de contado. Tenemos otro. Un prestamista me prestó 20 mil y le he pagado 63 mil solo de intereses. ¿Creen que debo seguir pagándole porque aquí no hay salida? Bueno, son parte de los comentarios.
Es que todas las transacciones, bueno, lo planteamos aquí bonito, ¿no? Que los bancos están funcionando, que es una maravilla, ¿no? Son los abusos que se reportan a diario. Yo tengo un amigo que dijo en la cooperativa Comixmul que sirvió de aval por 5,000 lempiras, que era el monto del aval, que él era solidario, terminó pagando 14,000. Eso es un abuso. Sí, definitivamente. Yo tengo las denuncias de unos compañeros indígenas de Intibucá que perdieron 3 propiedades. La Comixmul se los quitó y no terminaron de salir de la deuda principal. Utilizan el refinanciamiento. Esas son situaciones que deberían. Y este anteproyecto de ley no solo va enmarcado a reducir la tasa de interés que cobran, sino los abusos que están haciendo cuando hay cobros que le están haciendo a uno y no le informan, ¿no? Sí. Todo, la ley de protección al consumidor establece que todo cobro que se establezca en un contrato de adhesión debe de ser de mutuo consentimiento para que a la hora nosotros sepamos las reglas claras. Y eso es lo que realmente viene también a proteger el tema de este anteproyecto de ley, que nosotros lo vemos con buenos ojos. Fíjense que en la negociación, cuando el Congreso negoció, las instituciones financieras pusieron como margen un 75% para que a la hora de negociar un 19% quedaban arriba del 55%, ¿no? Y por consiguiente, en eso nosotros siempre hemos abogado porque realmente sean justos, ¿no? Hay un margen de ganancia más que suficiente. Nosotros estimamos, y ahí le damos el apoyo a la visión que tiene el presidente. El interés que debería de tener las tarjetas de crédito no debería de estar arriba de un 40, un 45%, y que no nos estén haciendo todo ese montón de cobros cuando vamos a renovar, cuando vamos a activar cuentas, cuando perdemos la tarjeta de crédito, cuando hay una serie de cosas que nosotros no las tenemos previstas. Eso debería de estar subsumido en la tasa de interés que ya las empresas emisoras de tarjetas de crédito nos hacen, debería de estar subsumido ahí y que no nos estén haciendo cobros colaterales, aparte de ese interés que suficientemente ya debería de subragar todos esos costos que ustedes tienen.
Muy bien, Adalid. Estamos concluyendo rápidamente lectura a dos mensajes. Pago más de 5,000 solo de intereses y 2,400 de pago a capital, y eso que con arreglo de pago es demasiado la usura. Aquí la pregunta, ¿por qué cobran primero los intereses si uno no avanza nada en el capital? Con este interrogante y sus conclusiones, don Juan José Lagos.
Bueno, así es en la teoría bancaria, ¿verdad? Hay que cobrar primero los gastos, inclusive, si hay gastos legales, cobros, ¿verdad? De ahí la tasa de interés y por último el capital. Desafortunadamente, pues así es, ¿verdad? Y pues hay que adaptarse pues a eso, ¿verdad? Así funciona pues la teoría bancaria en ese sentido. Yo pues solamente me queda agradecer, ¿verdad? Señor Salinas, agradecerle pues por esta oportunidad que de estar acá y de pues poder dirigirme al público, tanto oyente de Radio América en Contrapunto como en CTV, ¿verdad? Ha sido pues fabulosa la experiencia. Y pues me encantaría poder seguir dialogando de este tema, tal vez en otro programa, porque una vez que se implemente la ley, pues va a tener sus efectos y tal vez podemos evaluarlo oportunamente. Muchas gracias, don Ronnie.
Así será. Don Adolfo Facusé, sus conclusiones.
Bueno, mire, en realidad componer esta cuestión es difícil. Ya se mencionó, por ejemplo, de que habían unos colombianos que andan prestando al 10 y 20% diario. Y haya ley o no haya ley, eso va a seguir sucediendo. La cuestión es hacer disponible el crédito para la gente, educar a la gente a usar el crédito bien, evitar los abusos definitivamente, ¿verdad? Tener recurso como esto que digo yo, el Chapter 11 de los Estados Unidos, para proteger, digamos, esos deudores que han escrito acá, que están hasta aquí, que han pagado 5 veces lo que debían y todavía no salen del lío. Habría un recurso. Yo invito al licenciado Rivera del Congreso a que nos reunamos y le puedo explicar cómo sería una ley de protección al deudor para que pueda salir del lío, ¿verdad? Y que eso no existe en el país y sí existe en todo Centroamérica. Sucede de que, es decir, incluso cuando usted da garantías, hay que tener cuidado. Digamos, yo le doy gracias a mi papá que me prohibió jamás darle un aval a nadie por algo que le pasó a él. Entonces son normas, como que se llama, que no son de la ley, sino que son de sentido común. Y yo digo que lo que se ha creado es un instrumento muy positivo y que una vez de que deje uno que funcione la competencia, se va a resolver solo, más que con cualquier decreto.
Muy bien. Don Adolfo Facusé, don Juan José Lagos y Adalid Irías han sido nuestros invitados esta tarde. Gracias por su sintonía en Contrapunto de Radio América a través de las diferentes frecuencias de la Voz Informativa del Pueblo y de CTV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país. Buenas tardes, con permiso, que Dios les bendiga.
HRLP Radio América, la voz informativa del pueblo. 94.5 FM, 610 AM, transmitiendo al mundo desde Tegucigalpa, Honduras, en sus estudios principales en Colonia Alameda, calle Las Flores, frente a Edificio Van Doffen.